Doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo? ¿Estás un poco de mal humor, parece o no?
No, ¿por qué?
Ah, porque estás así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya pensé que... ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Algo así, por ejemplo, esperaba.
Y es la primera vez que me llamas Mina, así que no te da tanta confianza.
Pero para tener humor no hace falta tener confianza.
La primera vez a veces...
Ahora sí, ahora te arranqué una sonrisita de cumplido, pero sonrisita al fin. No, porque hay que tener buena onda, ¿verdad, doctor? Porque viste...
Al mal tiempo.
¡Ay, coronavirus, viene todo, vamos a morir todo! Sí. O sea, no, buena onda. Buena
totalmente.
Onda.
Y encima a mí me toca dar siempre la mala noticia, ¿no? Nunca me llaman para cosas buenas, ¿eh?
Exacto, por eso. Bueno, doctor, contame un poco una cosa. El tema ahora de que existe ya coronavirus en Brasil, esto significa que hemos cambiado, digamos, parte del protocolo, en el sentido que hemos hecho algunos ajustes en la entrada y salida del país. A ver, ¿en qué cambió sabiendo que está tan cerca, digamos? Hay casos ya cerca.
Sí, hay diferentes niveles de alerta, ¿verdad?
Sí, sí.
Y en una pandemia.
Ajá, ajá.
Estamos nosotros en el nivel de riesgo inminente de ingreso.
Ajá.
Llamarlo de una manera, ¿verdad?
Sí.
Donde probablemente estamos a semanas de tener el primer caso, ¿eh? El siguiente nivel, sí. Bueno, y en este nivel en el que estamos,
sí.
lo importante es todo el trabajo de vigilancia que hace nuestro equipo, la dirección de vigilancia,
ajá,
en articulación con migración, en articulación con artillería, en articulación con la DINAC,
uh-huh,
con la aduana, porque la entrada va a ser obviamente de un país extranjero.
Sí.
En principio, lo que se hacía desde el 23 de enero estaba priorizado con China, y día tras día esto va cambiando, o ya incluimos a Italia, ya incluimos a Corea,
uh-huh,
como países donde hay circulación comunitaria, entonces...
Pero ahora incluir a Brasil, por ejemplo, imagínate cómo vamos a hacer en Ciudad del Este, que vienen millones.
O
por
Pedro allá. Juan, que o la Pedro gente Juan. Cruza una calle.
Sí, sí. Hay que tener en cuenta que tenemos un caso recién en Brasil.
Sí, sí.
Todavía no cambia nada,
sí, sí,
el trabajo que venimos haciendo con Brasil.
Ajá.
¿Sí? Igual que tenemos casos en España, tampoco España no entra en el grupo de países que toda la persona que viene de España ya tenemos que aislarle, tampoco.
Uh-huh.
¿Sí? Cuando hay circulación comunitaria.
Claro, pero yo no digo
nivel de riesgo,
claro,
y de
yo no digo aislarle, pero ¿cómo van a hacer? Porque obviamente no la vamos a poder aislar. Imagínate a todos los que vienen del Brasil, por ejemplo, que son millones, no sé si millones,
obvio,
pero miles.
Obvio.
Entonces,
no, y te cuento, Mina, que sí, nosotros la semana pasada tuvimos reuniones, tuvo el ministro con reunión con sus pares,
uh-huh,
estuve con mis pares de vigilancia,
sí,
del Mercosur, y nosotros éramos los más exagerados con las medidas. Es cierto que tenemos más facilidad para negarle las visas a los chinos, por ejemplo, porque no tenemos relaciones diplomáticas.
Claro.
Le cancelamos las visas, hicimos cuestiones simbólicas también, ¿verdad?
Sí.
Porque nuestro intercambio, tanto comercial, turístico y de flujo de gente, tanto de empresarios como de turismo, con China es bajísimo. Impacto de la partida del mundo.
Exacto.
Pero nosotros somos los únicos en la región que cuando alguien viene de China, nosotros le obligamos a que esté 14 días en su casa. Eso no hace Brasil,
ajá,
no hace Argentina, no,
ajá,
hace Uruguay. ¿Sí? Ellos solamente, cuando entras a un aeropuerto, te preguntaron a Denis si venía a un área de riesgo, China, sí, Italia, ahora,
uh-huh,
te dan un número de teléfono, pero vos puedes pasearte por Buenos Aires o por San Pablo hasta el día que tengas fiebre, uh-huh, o tengas síntomas, y ahí declarás que viniste de este lugar o llamás al teléfono que te dijeron, y ahí empieza todo el protocolo. Nosotros somos un poquito más exagerados.
Uh-huh.
Nosotros pedimos aislamiento domiciliario,
uh-huh,
14 días, ¿sí?
Sí,
asegurándonos,
sí,
no, de que esta persona no se pase contagiando, porque la enfermedad contagia antes de tener síntomas.
Ah, eso te iba a preguntar, justamente. O sea, si contagia, sí, antes de tener, sí, síntomas, entonces ¿por qué le dan el teléfono solamente cuando tienen síntomas? Ya le contagió a todo el mundo antes.
Bueno, y eso hacen todos los países, ¿eh? Nosotros hacemos diferente. Nosotros, a los que vienen de áreas, donde países donde hay circulación comunitaria, sí,
claro, pero ¿sabes lo que pasa, Guillermo?
Y le visitamos.
Ahora vamos a poder hacer eso, porque vos decís China, Italia, qué sé yo, pero cuando tenga Brasil, claro.
El de Brasil se me reía.
Sí.
Pero bueno, ustedes pueden hacer porque no viene nadie de China.
Claro.
En 3, 4, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Y de Italia, y bueno, tenemos 40 ahora en seguimiento. Es, sí, manejable todavía.
Claro.
Pero tenés toda la razón. Cuando entremos a un siguiente nivel,
no vamos a poder hacer eso.
El nivel no vamos a poder. Como ya no pueden los países vecinos, los que tienen aeropuertos donde cada minuto llegan 3 aviones,
sí,
no.
Ahora, ¿cómo vamos a hacer ya para, vamos a, porque sí o sí va a venir, o sea, eso estamos seguros, ¿sí, Guillermo? Sí o sí.
Así mismo, bueno. Así mismo. El sí siguiente nivel, te voy a comentar por los niveles de alerta. Dale, dale, te estaba diciendo al de ingreso inminente. El siguiente nivel es cuando tengamos el primer caso. Ajá. ¿Qué vamos a hacer ahí? Aislamiento, búsqueda de contacto de todas las personas. La persona, lo que queremos es que la persona ya esté en aislamiento. La que, a la que nos dé positivo es alguien que estaba en aislamiento porque nosotros ya nos avisó de que vino a algún lugar de riesgo y ya estaba en aislamiento, entonces va a ser mucho más fácil el control. El siguiente nivel es cuando tengamos un conglomerado, un clúster, un brote, un familiar, por ejemplo. O toda una familia que está, o todo un grupo de viajeros, o un hotel, así como en Canarias, está totalmente aislado, ¿verdad? Un territorio definido. Ahí vamos a tener que trabajar ya con fuerzas de seguridad, hacer un aislamiento, un cordón de un territorio. Y el siguiente nivel, que ya es el pandémico, es la circulación comunitaria. Cuando prácticamente el virus ya está, estamos encontrando casos de gente que no viajó a ningún lado, que no tuvo contacto con nadie y tiene coronavirus. Eso quiere decir que el virus ya está circulando en la comunidad. Y ahí, desde el punto de vista de vigilancia, bajamos dos cambios y todas las fichas ahora en la última trinchera, que son los hospitales, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, pero ahí quiero parar, en la parte, bueno, varias cosas en realidad. Pero vamos a suponer, ya hay coronavirus acá, hay varias personas, ya es imposible aislarla a todo el país, no sé cómo te voy a explicar, ¿verdad? Entonces, el tema es evitar la mayor cantidad de contagios, o sea, que haya menos contagiados. Ese siempre es el tema de prevención, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes acá, por ejemplo, con dengue, claro que el dengue se contagia solo con el tema del mosquito, ¿no? Es como coronavirus, que entonces tocas algo y ya te contagias, digamos, ¿verdad? Igual que la influenza, digamos, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, vamos a suponer, tiene alguien dengue y te dicen así, bueno, si usted tiene fiebre 2 o 3 días seguidos, le duele el cuerpo, no le vaya a consultar al médico, y se va la gente masivamente a los hospitales para que el médico le atienda, ¿verdad? En el caso, ya hay coronavirus. Ustedes también, digamos, van a dar la misma recomendación. Si tienen tales síntomas, vayan al médico. ¿Así es?
Totalmente. Si es el protocolo que se está haciendo, estamos viendo la posibilidad de trabajar con un call center. Porque va a ver que el 90% de las clínicas del coronavirus es una gripe bastante banal, ¿eh? Un 85% por lo menos, ¿sí? Además, no hay ninguna medicación especial, ¿verdad? No hay que, estar recetando el oseltamivir, por ejemplo, como es para influenza.
Así es.
Entonces, acá la mejor medida es que no se vaya luego ni al hospital. Ajá. Ahora, sí, vamos a tener que dar, así como en el dengue, signos de alarma. Dificultad respiratoria, fiebre de más de 3 días que no baja, más de 38 grados 3 días seguidos.
¿Y ahí qué le va? Si vamos a poner...
ahí sí va a tener que ir al hospital.
Bueno, porque ¿sabes qué? Yo hablé con una enfermera paraguaya que hace 17 años que está allá, es una amiga, que se fue con este grupo de enfermeras que se fueron como 30, 40 de un solo lugar. Y me dice que el protocolo allá ahora en Italia, porque ya está en Italia, es que la gente no vaya al hospital, le dicen, ¿verdad?
Exactamente.
Dicen, porque si no le van a contagiar a los otros, y se van así como se van ahora, masivamente, los del dengue, por ejemplo, le van a contagiar a todos, el 2 o 3 que están contagiados le contagia a los otros 100 que estaban ahí en la sala. Entonces dicen, no vayan al hospital. Dice, ya, ¿y qué hacen entonces? Llaman por teléfono, dicen los síntomas, y el médico se va a las casas.
Pues yo digo. Sí mismo. Y eso queremos hacer, mira. Ah.
Para que la gente no vaya y contagie a más y a más y a más y a más. Pero nosotros tenemos la infraestructura de que un médico se vaya a verle. Imagínate cuántas llamadas vas a recibir. El lugar que sea, vamos a suponer IPS, ¿verdad? Va a recibir, no sé, 1000 llamadas por día mínimo, ponerle. ¿Cómo no van a poder hacer 1000 visitas los médicos?
Sí, ¿no? Totalmente consciente de que esa es una herramienta súper práctica, estratégica, por lo menos para reducir la demanda. La demanda va a aumentar igual, Mina, ¿verdad? Pero vamos a reducir bastante con un control
de ese tipo. Pero va a haber médicos como para que se vayan a la casa de cada uno de los que llama para decir que tiene síntomas, para evitar que se vaya al sanatorio. No creo que exista esa posibilidad.
¿Para ir a visitar a todos, no?
Por eso. Y allá le visitan a todos, dice. No sé cuánto tiempo van a poder implementar eso, porque dice que a no ser que necesite internación, porque ya respiratoriamente, no sé, el médico que se fue vio que estaba, ¿verdad?, muy mal, entonces ahí, obviamente, le internan seguramente. No es que seguramente, le internan, me dijo que le internan, pero solamente los casos que necesita internación. Pero lo que ellos no quieren es que la gente se vaya a consultar en, estando con el coronavirus, ¿entendés? Porque si no, le contagia a todos los otros que se fueron también a consultar, pero que no tienen coronavirus, ¿verdad?
Sí, así mismo, ese triaje que se puede hacer por teléfono, ¿verdad?, puede ayudar muchísimo para priorizar a quién visitar y a quién no, ¿verdad? Claro. Una persona joven que no tiene síntomas, que no tiene síntomas de gravedad, solamente está con fiebre y un tisidú, como se dice, no necesita, no tiene ni diabetes ni nada, está súper bien, no hace falta. Pero sí le vamos a recomendar que se aísle en la casa. Claro. Que no disemine, que no vaya, se va a tener que respetar mucho el reposo laboral, también en los centros educativos, ¿verdad?, de todos los niveles.
Imagínate que en Italia, ahí en la zona donde está esta enfermera, ¿verdad?, se suspendieron todas las clases, o sea, estando en clase, porque no están de vacaciones ellos, ¿verdad?, están en clase, suspendieron todas las clases, suspendieron todos los cines, los teatros, solo supermercados funcionan. Después nada, era el mes o la semana, qué sé yo, cultural ahí en esa zona, y se suspendieron todita. Se suspendió el carnaval de Venecia, imagínate.
El fútbol están parando. Sí. Que es
o sea, versión. Ahora, ¿por qué tanto así, Guillermo, en el sentido siguiente? Hay mucha diferencia, Pico, entre la influenza y el coronavirus en términos de gravedad, de ¿cómo se dice? Morbilidad, se dice cuando...
Morbilidad son los casos, mortalidad sería.
Mortalidad, PA. Es muy alto que el caso, Guillermo, por eso es que hay más psicosis que con la
influenza. Es mayor la mortalidad, mayor la mortalidad. Y es, la mortalidad de la influenza está de entre el 1%, la mortalidad del coronavirus está cerca del 2%. Ah. Es bajo todavía, ¿verdad? Pero es el doble.
El doble, claro.
Y el año pasado... Mira, nosotros recibimos en los servicios de salud del país más de 900.000 consultas por virus de gripe. Ahí te entra influenza A, B, sensibilidad respiratoria, un montón de virus, ¿verdad? 900.000 consultas tuvimos el año pasado. 9.000 se internaron.
9.000 se internaron.
1.200 entraron a terapia intensiva.
Dios.
120 murieron.
Claro.
90% de esos 120 mayores de 60 años. Los jóvenes que murieron tenían alguna comorbilidad, eran diabéticos, tenían problemas pulmonares. Había unos niños que murieron, pero también eran niños con malformación cardíaca, uno, otro era un síndrome de Down. O sea, siempre hay alguna característica que hace que las defensas no sean las óptimas para infectar al virus, ¿verdad?
Y decime, ¿y la influenza va a entrar cuándo, más o menos, acá en el sentido, ya, o ya hay casos de influenza?
Ya hay casos de influenza.
Ah, ya hay.
Sí, todo el año. Así como tenemos dengue todo el año, hasta en invierno, ¿verdad? Tenemos influenza todo el año, pero el pico obviamente es en el invierno, ¿verdad?
Claro. Ahora, ¿las vacunas para la influenza cuándo llegan, Guillermo?
Las vacunas llegan al Cono Sur, o sea, para todos los países del Cono Sur, a finales de marzo, principios de abril.
Este año sería interesante insistirle a la gente que se vacune, porque nos decía el ministro Mazzoleni que esta cepa, digamos, no sé cómo se llama, de esta influenza en especial, digamos, se vio por lo menos en los Estados Unidos y no sé en qué otra parte del mundo que está más virulenta, o sea, que tiene más, parece que más mortalidad y no sé si se transmite más o qué, pero me dijo que es más virulenta, que fue más virulenta.
Te invito a mirar el periódico de Francia, de España, de Madrid, ¿verdad?, de Londres o de Nueva York.
Sí.
Vas a ver que estuvieron todas las urgencias saturadas, quejándose la gente. Me parecía conocido, ¿verdad? Ajá. Quejaban de que había más de 8 horas, 12 horas de espera.
Sí.
Por la influenza. Ah, o sea, en el norte, ¿verdad?
O sea que fue virus más...
El año en el norte pegó duro.
Ajá.
Sin coronavirus, ¿verdad? Porque ellos tienen la ventaja que le está llegando el coronavirus al fin del invierno. A nosotros,
claro.
Con todas estas medidas que estamos haciendo, la idea es que entre lo más tarde posible, y si entra, que se disemine lo más lento posible.
Claro.
Estas son las medidas de vigilancia y de control y aislamiento. No es que evitan el 100%, pero sí lo que pueden hacer es que la diseminación sea más lenta. Entonces, tenemos el coronavirus circulando, que sea en la segunda mitad del invierno, así así nos tenemos todo el periodo de invernal de exposición. Uh-huh. A quien le gusta la temperatura también a ese coronavirus, ¿verdad?
Claro. Ahora, cuando se habla de aislamiento, una vez que esté acá el virus, y también sirve para el tema de la influenza, por cierto, ¿qué medidas lo que hay que tomar así uno cotidianamente? Yo soy una trabajadora, vengo todos los días acá a la radio, después voy a mi casa, me voy al súper. ¿Qué tengo que hacer para evitar que me contagien?
Mira, y lo mismo que hiciste el año pasado para el periodo de influenza. ¿Te vacunaste?
Sí, me vacuné, pero coronavirus no hay.
Te tenés que vacunar, ahí estamos fritos, ¿verdad? Sí. Pero primero vacunarte para influenza, sí, para disminuir por lo menos el riesgo de influenza.
Perfecto.
¿Sí? Segundo, tomar las medidas de higiene. No hay muchos decretos, y por suerte es gratis. Nos tocamos la cara al día más de 2.500 veces. A ver, no digo que no dejemos de tocar la cara, pero por lo menos lavarnos las manos. Porque todo lo que tocamos, todo lo que llevamos a la boca, nos tocamos los ojos, nos tocamos la nariz, y ahí metemos los virus, porque por ahí entran.
Inclusive tocándonos la nariz y los ojos, ahí entra el virus.
Claro.
O sea que tenemos que vivir sin tocarnos, efectivamente, hasta que nos
lavemos. La cara por lo menos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. ¿Entra el virus entonces, a ver, por los ojos, la nariz y la boca? ¿Por ahí entra?
Sí, sí, uno puede tocar una superficie donde hay virus, el virus puede sobrevivir ahí 24 horas más o menos. En temperatura de invierno, ¿verdad? No sé, en nuestro país, vamos a ver cómo se comporta también en el sur del mundo, con invierno donde la media es 30 grados, ¿verdad? Hay que ver cómo se comporta el coronavirus en nuestro país. Pero sí, vive 24 horas en una superficie normal, ¿verdad? Una persona que te pase la mano y acaba de estornudar y no hizo con la cara interna del codo, te tapó con la mano, luego te pasa la mano. Y todavía no te contagiaste. El momento que te contagias es cuando te toca la nariz, metes el dedo en la boca o te estás rascando los ojos.
Ahí entra el virus, por ahí entra el virus. Vivo rascándome los ojos, o sea que un problema eso.
Entonces lo importante es tener siempre limpias las manos o limpiarse más veces al día. Ajá. Y conscientemente hacer el esfuerzo de no tocarse tanto la cara.
Y te pregunto una cosa.
Con respecto al barbijo.
Exacto, a ver, decímelo del barbijo.
Sí.
No, pero
antes. Si quieren comprar, genial, ¿verdad? Pero lo importante es usar cuando estás enfermo.
Para no contagiar a la otra.
Para no contagiar a la otra, exactamente. De hecho, si vos estás enfermo, no tenés lo que estar rodeado de tanta gente.
Claro. Pero el barbijo, el barbijo...
No voy a trabajar ni nada, así que no vas a necesitar tampoco usar tanto barbijo si estás solo.
O sea, el barbijo es para no contagiar a la otra, pero no para que el otro no te contagie. Por ejemplo, yo voy a venir acá todos los días con barbijo para que no me contagien. No tiene sentido.
Sí, no tiene sentido.
¿Y por qué entonces en la China le obligan a usar todos barbijos si no le meten preso? Increíble todo lo que hacen en la calle con los pobres chinos.
Sí. Hay cuestiones también que tienen poca evidencia y se hacen. La percepción de la seguridad también es otro aspecto que hay que manejar en eso. La cultura china también hay que conocerla. Son personas, o sea, si conoces China, yo no conozco, pero con gente que conoce China interior, escupe mucho. Es el hombre siempre está escupiendo, es algo súper normal. ¿Verdad? O sea, hay cuestiones ahí que ayudan un poco para controlar esto, ¿verdad?
Te pregunto una cosa, el tema de las manos limpias, ya sé que lavarse es lo mejor, pero estos pañuelitos, ¿viste? Para los chicos que uno compra que dice antibacterial, no sé qué miércoles, son unos pañuelitos húmedos. ¿Esto serviría tener en la cartera y cada tanto pasártelos, por ejemplo?
Sirve.
Bueno, entonces los pañuelitos, porque viste que a veces no tenés agua a mano, digamos, porque estás en el auto, qué sé yo, y me pican los ojos. Tengo los pañuelitos y me puedo pasar eso y me serviría, vos decís.
Sí, sirve.
Sirve. Otra cosa, esos pañuelitos, exacta. Otra cuestión. Vos decís que vive el virus 24 horas en cualquier superficie, podría vivir. Entonces...
En el invierno, ¿verdad? No sabemos a 30 grados.
Claro, acá, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, viste acá nosotros usamos un micrófono que tiene una esponja, ¿verdad? O sea, el micrófono tiene como un capuchón de esponja, ¿verdad? Sí. Viene acá Santi con influenza, por ejemplo, que tiene justamente influenza, ¿verdad? Ahora. Y está acá hablando. Viste que vos al hablar... escupí un poco, no sé, ¿verdad? Y me va a llenar este capuchón de virus. Ahí yo me puedo contagiar también, ¿o no?
Y mientras, sí, te puedes contagiar.
Pero ¿por
así
qué
que si... lo ideal es que la persona que está enferma no trabaje. No,
ya sé, pero obvio, él está súper bien y todo esto, cuidado, aislado, no se va, no nos viene ni nos va a contagiar. Pero te pregunto, alguien que está, hace eso, o sea que entonces uno tendría que sacar estos capuchones y cada uno tener el suyo, por ejemplo.
Para cada
que
uno sea. Un capuchón sería lo ideal.
Sería lo ideal. Después, otra cuestión. Me decía que sería interesante no pasarnos tanto las manos mientras dure una epidemia, por ejemplo, ya sea de influenza o coronavirus, porque estás pasando la mano y evidentemente, allá por ejemplo dice que en Italia a 100 metros te iba a decir, a 1 o 2 metros, dice que no se acercan así para que justamente evitar también el contagio. Eso sería una buena medida, no estar abrazando.
Son medidas muy buenas, ajá, y muy económicas.
Exacto, no estar tan cerca. Ahora, ¿qué pasa? Alguien las manija de las puertas, alguien abre la puerta, los pasamanos en el colectivo, ahí ya no, ¿qué haces ahí?
Entonces? Ahí estamos fritos. Por eso ahí la conciencia de que tocamos algo a veces es inevitable, ¿verdad?
Sí.
Para abrir la puerta tenés que bajar el picaporte, ¿verdad?
Claro, claro.
Tomar conciencia de que tocaste el picaporte y no te toques la cara hasta que no te laves la mano.
Ah. Bueno, vos sabés que ya hay tanta psicosis con el tema de coronavirus. Yo no sé si es psicosis paraguaya o compraron todo el stock.
No, global,
de...
global.
No, pero digo, vos sabés que mi hija quería comprar los tapabocas de estos, ¿verdad? Sí. En ninguna, mira que llamé a las farmacias, nada, ¿eh? Porque viste que ellos te pueden decir, sí, en tal lugar, en tal sucursal nuestra hay, ¿verdad? En tal punto, no hay nada. Ni un solo tapabocas. No hay.
¿Qué?
Ni un solo tapabocas.
Ahora, yo creo que en esa parte...
Yo personalmente llamé.
No, es que no dudo porque me consta, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que voy nomás es que no por un problema, Mina, que está ocurriendo en otro lugar, que no sabemos si va a llegar ni cómo va a impactar acá, la gente está tomando recaudos que no toma para el día a día del dengue, que es nuestro problema uno, sí, ¿verdad? O sea, no vemos ese mismo interés, o sea, interés y esa misma...
gravedad.
Es increíble, doctor, esa parte de cómo funciona la psiquis nuestra, ¿no? Más preocupado por el coronavirus y no por nuestro dengue del día a día.
Ni me diga a mí, ¿verdad? Que veo lo que pasa con el dengue y otros riesgos de los cuales no percibimos, ¿verdad?
O sea, sarampión,
por ejemplo. La medida y la medida que hay que hacer y la mortalidad es muy parecida a influenza. La gente no hace nada para cada epidemia.
Sí.
Y el sarampión, Mina, a mí me preocupa muchísimo. Más de 15.000 casos en San Pablo, más de 15 muertos. Hace unos días murió un bebecito también en Río Janeiro, muchísimos casos en Río Janeiro. Y el sarampión, que hace 21 años que no tenemos, ¿es cierto?
Sí, y ahora volvemos.
Pero hay gente que no se está vacunando, ¿eh?
Claro, claro.
Y vamos a tener los casos.
Bueno, entonces...
Y el contagio es el mismo.
Ah, así también por las manos y todo esto.
Sí, sí.
Imagínate el tereré, por ejemplo, acá en nuestro país. No, hay que tomar más tereré como compartiendo bombillas.
Y,
¿verdad?
Y hay que tener personal, ¿verdad? No compartir. Eso es más.
Exacto.
O como decíamos, esta mala costumbre nuestra del supermercado donde la gente va y manosea los alimentos.
El pan, por ejemplo, toca el pan.
Y otras cosas. Increíble, ¿no?
Sí.
Increíble.
Sí.
Y cuando compramos verduras, por ejemplo, y la gente efectivamente toca la verdura... tendríamos que lavarla de qué forma para que el virus salga de la lechuga, por ejemplo, qué sé yo.
Y el virus sale con el arrastre del agua, ya es suficiente, ¿eh?
Ah, con el arrastre del agua. O sea, lavar bien la verdura, entonces, ¿verdad?
Así es.
Porque antes, no me acuerdo que decían que había que lavar con una gotita de lavandina.
Lavandina era antes, ¿verdad? Sí, así se decía.
De lavandina. Sí.
Esa era la recomendación.
Pero eso era con otra cosa, que era una bacteria.
Ajá.
Que era el cólera, ¿verdad? Recordarán... Tantas gotitas por
cólera.
Litro de agua.
Pero siempre es lavarse las manos. Es una cuestión que no podemos dejar de lado nunca.
Así mismo. Bueno, vamos a ver. Acá hasta ahora no tenemos ningún caso nosotros, doctor, ¿verdad?
Y todavía no. Pero como te dije, estamos todavía en fase de riesgo inminente de ingreso. Uh-huh. Es muy probable que en las próximas semanas tengamos un caso. Uh-huh. Pero siempre llevamos de probabilidades... es mucho más probable que primero tenga Buenos Aires, ¿no? Que vaya a las grandes urbes, mucho más conectadas que nosotros,
sí.
Y luego nosotros.
Ahora, doctor, hablando de los tapabocas, ¿el ministerio puede traer tapabocas? Porque no hay a nivel privado ahora tapabocas. ¿Qué pasa si necesitamos tapabocas?
A nivel global no hay tapabocas.
¿A nivel global? Sí. ¿En el mundo?
En el mundo hay escasez de tapabocas. Aquí, y nosotros no somos un mercado interesante tampoco, ¿verdad?
¿Y entonces qué? ¿Ustedes no pueden comprar? Bueno, no sé, ¿de dónde?
No sabemos de dónde, ese es el problema. Benito está preocupado por eso, pero sí hay medidas un poco artesanales.
¿Cómo se?
Los tapabocas de tela.
Ajá.
Duran menos tiempo, ¿verdad? Porque la humedad es más permanente y ajá, hay que tener... Pero podemos hacerlo en casa, ¿verdad? Tener varios tapabocas diarios.
Ajá, y se lavan.
De tela, un gran... Podría decir, una gran superficie de tela, ajá, a diseñar el tapabocas.
Ajá.
No es muy diferente al barbijo... Los poros, la calidad de los poros no es muy diferente al barbijo quirúrgico.
Ajá.
Siempre teniendo en cuenta que esto va a usar la persona que está enferma. Siempre teniendo en cuenta que no va a ser tampoco 100% efectivo, pero reduce la dispersión. Claro. Cuando la persona se tiene que acercar a alguien y tiene que hablarle.
Ajá. Bueno, ¿sí? pero cualquier tela sirve acaso, porque hay algunas, dicen que algunas telas pasa igual, no sé cómo te voy a explicar, que tiene que ser claro, una tela especial la del tapaboca.
Tampoco muy especial, ¿eh? Pero sí, no tengo el detalle de mina, pero
entiendo.
Y se está viendo esto a nivel global, recomendaciones para el uso de tela, la OMS pronto va a sacar recomendaciones para que los países hagan y que se use también en los hospitales y claro, que entre en el sistema de asepsia. Cuando se use un tapaboca, se tire como el grupo de sábanas y todo el grupo de ropa que tiene que lavar el hospital. Y bueno, va a entrar en el circuito de reciclaje también, ¿verdad?
Sí.
Bueno, acá estoy viendo una nota del Mundo de España, el diario, dice... La mascarilla para protegerse del coronavirus, que es el tapabocas, no es eficaz con barba, bigote o patillas. Porque
se queda
por acá. O sea, si tenés, tampoco sirve.
El tapabocas. O sea,
increíble.
Bueno, qué lío. Esperemos que no sea tanto, porque así también fue H1N1 la primera vez que vino. Fue virulento. Vamos a ver qué pasa esta vez. Doctor Guillermo Sequeira, muchísimas gracias por atendernos, ¿sí?
Vale, Amina. Atento siempre.
Hasta luego. Doctor Guillermo Sequeira, director de Vigilancia de la Salud.